Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Los fines de semana en Radio Nacional no es un día cualquiera, con Pepa Fernández.
Las 9:05, casi 6 minutos de la mañana, 8:06, si están ustedes en Canarias, ya saben que este fin de semana estamos en Salamanca, en pleno Festival Luz y Vanguardias, un festival que llena la ciudad de propuestas atrevidas, coloristas, luminosas. Es una gozada estar aquí, ¿a qué sí, Juan?
Ah, una gozada auténtica. Pero, qué bien lo
claro,
pasamos anoche.
El año pasado estuvimos aquí una semana antes del festival para hablar de lo que iba a suceder, pero obviamente nosotros no estuvimos después cuando estaba sucediendo. Y en esta ocasión sí, hemos tenido la suerte de coincidir con el festival y es maravilloso. Bueno, les tengo que decir que esta noche no hemos pegado ojo, pero no porque no nos hayamos acostado como a algunas de las personas a las que nos hemos encontrado esta mañana cuando veníamos al Teatro Liceo, sino porque, bueno, nos acostamos tarde después de ver algunos de los espectáculos y yo creo que tanta luz y tanto estímulo visual acaban por comerte el cerebro, es
sí,
decir, comerte
excitan.
El cerebro en el sentido de que te excitan y no puedes dormir.
Sí, porque estábamos en la Plaza Mayor observando.
Está maravilloso, además es hipnótico.
Te bombeaba el corazón a toda velocidad, sentías como cuando vas a un concierto de música, sí. Esa sensación de estar ahí envuelto en esa atmósfera maravillosa y ha costado dormir. Además, en la planta en la que estamos la mayoría del equipo tenían una fiestecilla. Nosotros nos hemos ido a la cama, pero
no sabía. ¿Habéis unido a ella?
No.
Yo estaba en otra planta,
no,
la verdad es que
lo hemos intentado, pero no nos han dejado.
Bueno, estamos en el Teatro Liceo, como les decía, en su plaza, en la Plaza del Liceo sin número, así que están ustedes invitados a acompañarnos. Y la semana que viene vamos a regresar por fin a Cantabria, vamos a emitir desde el auditorio del Centro Botín de Santander. Vamos a comenzar con el reto sabatino de Fortuny de esta semana, las palabras anagramadas. Ya saben que Jordi nos va dando, al empezar cada hora, pues una definición y un anagrama. Es decir, tenemos que encontrar una palabra que tiene las mismas letras que ese anagrama, pero lógicamente en otro orden. El premio, estancia de fin de semana para dos personas en un parador, el que ustedes elijan. Comenzamos porque Averasturi ya está a punto. Venga.
Su longitud es aproximadamente igual a 1 kilómetro... o a 1 centímetro. Anagrama, rato bestial.
Su longitud es aproximadamente igual a 1 kilómetro o a 1 centímetro. Anagrama, rato bestial. Agradezco que haya anagrama porque si no esto, Fortuny, no los acabamos ni en un siglo. Esto no lo sacaba ni Toaria, que mira que de cosas raras sabe un rato, ¿eh? Manuel, pero no tenías que estar en Salamanca, ¿dónde estás?
Ay, sí, pero al final razones de trabajo me lo han impedido. Mira que me apetecía, porque además Salamanca es una de esas ciudades donde se está a gusto siempre, no solo en épocas de grandes juergas como la que contaba antes Juan. Yo me paseo por Salamanca en invierno por esa Plaza Mayor y es de esos paseos que a lo mejor en invierno que hace frío y tal, apetecen y luego claro te metes en una tasquita, tomas algo de comer rico y tal. Bueno, vale.
Bueno,
en fin, de lo del kilómetro y del centímetro no voy a decir nada porque si no...
Vale, no digas nada.
Luego me acusáis.
Exacto, vale. No digas nada. Vamos a hablar de ciencia y vamos a hablar de ese Ministerio de Ciencia con ministro astronauta.
Sí, a mí me han dicho algunos amigos, y luego lo he leído en alguna prensa bastante malintencionada, que, bueno, es muy famoso, es un astronauta y tal, sí, pero este tío que sabe de ciencia y de tecnología de un país, ¿cómo sabe gestionar un presupuesto o lo que sea y tal? Bueno, a mí me parece que no es en absoluto casual que sea precisamente Pedro Duque, además de un astronauta, alguien designado para un Ministerio de Ciencia y Tecnología por bastantes razones. En primer lugar, el Ministerio de Ciencia no es un ministerio en plan asignatura María. Aunque tenga el presupuesto que tiene, antes, hay que recordarlo, era solo una Secretaría de Estado dentro del Ministerio de Economía. Ahora no, ahora es un ministerio de cuerpo entero. Y segundo, Pedro Duque en particular, además de astronauta y todas estas cosas, ha sido gestor de programas europeos de ciencia y tecnología, dedicados al mundo espacial, pero también al mundo de las comunicaciones, que tiene mucho que ver con el mundo espacial. Ha estado en una empresa especializada en comunicaciones de todo tipo, privada, luego ha vuelto de nuevo a la Agencia Europea del Espacio. Bueno, caramba, es una persona que sabe gestionar, y lo ha demostrado, ¿no? Y no solo eso, a mí hay algo que me gusta todavía más de Pedro Duque, y que conste que no lo digo porque, como tantas otras personas, pues nos contamos de alguna manera con su amistad, ¿no? Nos honramos de ser amigos suyos, ¿no? Pero a mí me gusta de Pedro Duque que, además de ser científico y técnico, es un ingeniero muy, muy, muy conspicuo, que ha trabajado muchísimo en esa rama en particular de la ciencia aplicada, que es la ingeniería y la aeronáutica, que es la suya. Además de esto, es alguien convencido de que la racionalidad es la única forma de poder convencernos de que las cosas que conocemos, las conocemos y las podemos aplicar con cierta garantía. Fíjate que, por ejemplo, sobre la homeopatía, él decía que era esto, bueno, esto es son chuches en forma de bolitas edulcoradas que no tienen ni principio activo ni indicación terapéutica alguna. Bueno, es que eso tiene gracia que lo diga el que ahora es un ministro, ¿no? Respecto a la homeopatía, decía que no funciona, no hace nada. Y luego tuiteó cosas como que la homeopatía tiene exactamente las mismas ventajas que el agua del grifo. Y decía, había un vídeo divertido sobre las conspiraciones y timos contra la ciencia, tuiteó una vez que el Reiki es aquello que mi abuela llamaba cura sana, culito de rana. O sea, a mí me gusta que un ministro de ciencia tenga esta actitud clara, que tenemos que tener todos aquellos que tenemos que la racionalidad como guía para entender las cosas que nos rodean. Lo mismo que, por cierto, la ministra de Sanidad, que además de médica y de anterior consejera de Sanidad aquí en Valencia, siempre ha hablado en contra de la homeopatía, quiere desterrar todo lo que no sea ciencia. Y también, debo decirlo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que es médica, fue gerente del Hospital Virgen de Rocío, consejera de Salud allí en Andalucía durante años, y conoce muy bien, como Carmen Montón y como Pedro Duque, los retos de la medicina frente a los vendedores de milagros. A mí todo esto me suena bien. ¿Qué quieres que te diga, Pepa? Desde el punto de vista estrictamente científico, no hablo de política, ¿eh? Hablo de ciencia y de cómo la ciencia debe de ser, de alguna manera, celebrada y al mismo tiempo estimulada con esas dosis de racionalidad que la caracterizan desde que por lo menos Galileo de alguna forma institucionalizó por primera vez esto que hoy llamamos el método científico.
Bueno, pues nada, me gusta conocer tu opinión. No habíamos hablado desde el cambio de gobierno. Oye, en los últimos casi dos meses hemos tenido que hablar otra vez de erupciones catastróficas. Dos grandes erupciones volcánicas, una en Guatemala, otra en Hawái. Y la pregunta que te hago es, ¿está aumentando la actividad volcánica del planeta? ¿Qué pasa?
Esto se responde fácilmente, no. La actividad volcánica del planeta es muy aleatoria, pero es constante. En el planeta hay activos centenares de volcanes. Y eso en la superficie de la corteza terrestre, que como todo el mundo sabe o debiera saber, no solo está sobre el nivel del mar, sino por debajo del nivel del mar. La corteza terrestre es la parte, digamos, más sólida que rodea al manto, que no es tan sólido, que está calentísimo y a mucha presión, y el manto a su vez rodea al núcleo. A su vez el manto tiene dos capas y el núcleo también, pero bueno, eso es el interior de la Tierra. Lo que importa es que esa corteza, digamos que sólida, no lo es tanto, de vez en cuando se fractura y hay, bueno, siempre está fracturada en como grandes fichas de dominó muy irregulares, unas sobre otras, unas chocando con otras, resbalando, lo que sea, ¿no? Y en estas zonas de fricción, de contacto entre estas grandes placas tectónicas, que es su nombre científico, pues aparecen naturalmente fisuras por las que se escapa para arriba el calor del manto en forma pues de lava y estas cosas. Y ahí es donde aparecen aglomeraciones de volcanes, tanto bajo el agua como sobre en tierra firme, ¿no? Bajo el agua es muy conocido el Rift, que es un valle volcánico en el centro del Atlántico, hay otras zonas así en el mundo, y luego hay zonas de placas tectónicas que en medio de ellas, eso pasa en Canarias, pasa en Hawái, pues también aparecen puntos calientes por los que de repente plaf, se escapa un poco el calor del manto y sube hacia arriba y demás, ¿no? Bueno, pues ya está, el volcán de fuego en Guatemala pues explotó violentamente hace unos días, ya hemos visto qué imágenes tan terribles en la televisión. El Kilauea en Hawái entró en erupción hace un mes y medio, pero aunque no hay víctimas mortales, la verdad es que la lava ha ido destruyendo viviendas, carreteras, todo lo que encontró a su paso hasta llegar al mar, y había varios puntos calientes donde parecía que surgía lava nueva, no solo la del volcán. Y el monte Merapi en Indonesia empezó a rugir a mediados de mayo y a echar ceniza, pero ahora esas cenizas están llegando ya a muchos kilómetros de altura, con lo cual se teme que puedan tener algún efecto sobre los climas mundiales, como ha pasado con las grandes erupciones volcánicas en alguna ocasión, no siempre, ¿no? Ya está. Uh-huh. ¿Pero está aumentando la actividad volcánica? Pues no. Esto está ocurriendo constantemente, yeah. No siempre tiene efectos devastadores, que veamos en los noticiarios, pero es que la Tierra no es un planeta tan tranquilo como a veces podría parecer.
Vámonos al cosmos. Algunas curiosidades notables que se han publicado últimamente. Una de ellas habla de polvo de diamantes en estrellas muy lejanas. Es decir, parece que se ha detectado un polvo que podría ser de diamantes, dice la noticia. ¿Podría o no podría, Manuel?
Bueno, es que no se ha, está muy lejos, no se ha verificado.
Cuya fuente podrían ser minúsculos diamantes espaciales, sí. Ya, pero en fin, ya, tenemos datos para decir eso.
Sí, claro, ahí está. Hay datos indirectos. En astrofísica, las cosas que conocemos de aquello que está tan lejísimos, mucho más lejos que lo que decía, esa adivinanza que todavía hay que descubrir, ¿no? Estamos hablando de miles de millones o de billones de kilómetros, bueno, miles de años luz y demás. A esas distancias no tenemos ninguna forma de verificar con instrumentos, con aparatos, medir cosas, medimos indirectamente. Pero esa medición indirecta ha dado una emisión en microondas anómalas, una luz que parece que se debe a que hay unas nanopartículas, es decir, partículas muy pequeñas que se mueven muy rápidamente, que giran y tal. Y bueno, en un momento dado no se sabía muy bien qué era esto, se pensaba que eran moléculas orgánicas, que era no sé qué, y ahora se ha determinado que una buena teoría que responde muy bien a todo lo que se observa es precisamente que sean micropartículas de diamante. Uh-huh. Lo cual tampoco es tan raro, porque el diamante, al fin y al cabo, es carbono. El carbono existe mucho en por ahí fuera, lejísimos, en estrellas, en galaxias y demás. La ventaja del carbono cuando cristaliza en forma de diamante es que emite de una determinada manera radiaciones que no emite el carbono cuando está en forma normal de carbono asociado a cualquier otro átomo o molécula o lo que sea. Y ya está. ¿Qué tiene esto? Pues tiene implicaciones muy interesantes en el estudio de la cosmología, sobre todo para ese periodo tan extraño que parece que se produjo muy inmediatamente después del Big Bang, que llamamos periodo de inflación, donde de repente el universo creció desmesuradamente deprisa, de un tamaño ultramicroscópico a un tamaño ya relativamente grande, en fracciones infinitesimales de segundo, ¿no? No sabemos muy bien qué pasó en esa zona. Casi todo lo que está después de eso hasta ahora parece relativamente bien explicado. Con la teoría del Big Bang tenemos dos grandes incógnitas. La primera, que fue el Big Bang como tal, el momento mismo, no tenemos ni idea. Pero sí sabemos qué pasó después de, menos ese brevísimo pero intensísimo periodo de inflación del que tampoco sabemos mucho. Y parece que estas emisiones tan raras, que podrían ser esto que decimos de polvillo de diamantes y tal, podrían aportar alguna explicación a su origen, por tanto al origen de esas zonas en el cosmos, que podrían ser tan antiguas como para aportar alguna explicación al respecto. Eso es lo que dicen los científicos. Ahora vamos a esperar a ver qué publican y a ver qué nos explican de esto, porque yo la verdad es que tampoco lo sé.
Oye, muy rapidita la segunda curiosidad del cosmos, porque es que me gustaría hablar de otro tema, a ver si nos da tiempo. Lo de las moléculas orgánicas que se han encontrado en Marte, en moléculas orgánicas de origen desconocido, pero que pueden apoyar la idea de que Marte fue un planeta habitable hace unos cuantos años.
Sí, la NASA acaba de contarnos.
Unos 3.000 millones de años.
3.000 millones de años, bueno, más ahí, anteayer. Pero bueno, esto lo acaba de contar la NASA. La nave Curiosity, el rover este que está por ahí dando vueltas, sigue trabajando. Ya no nos cuentan nada casi nadie, pero de vez en cuando manda informes muy divertidos. La NASA los trabaja mucho y de repente a mí esto me ha parecido apasionante. Primero, ¿son moléculas orgánicas? Sí. ¿Son de origen desconocido? Sí, no sabemos de dónde vienen. Pero, desde luego, podrían tener que ver de manera muy directa con el hecho de que Marte tuvo vida, algún tipo de vida microscópica o lo que fuera, y se ha fechado en 3.000 millones de años. Como Marte tiene 4.500 millones de años, pues no, digamos que no fue solo al principio, también, digamos, en un tercio de su vida. Ya está, no sabemos más, pero bueno, lo importante es que por ahí hay una nave en Marte dando vueltas, analizando terreno, analizando rocas y de vez en cuando manda resultados que tienen interés, me parece a mí.
Bueno, el asunto que quería abordar, no sé si quieres que lo dejemos para dentro de 15 días, porque es un asunto amplio, este del vehículo eléctrico, ¿no? Estamos hablando muy a menudo de la conveniencia de prescindir de los combustibles fósiles, de apostar por el coche eléctrico, pero tiene algunos problemillas. Si quieres lo dejamos para dentro de 15 días porque es amplio. Y acabamos con la noticia esta de que la Unión Europea quiere prohibir los cubiertos, platos, vasos y pajitas de plástico.
Ya era hora, porque esto tenía que haberse prohibido desde hace muchísimo tiempo. Estos son 10 productos, entre ellos esto, los ratoncillos de algodón, los cubiertos, los platos, las pajitas de plástico, los vasitos, no sé qué tal, que suponen el 70% de todos los residuos marinos, que son, bueno, millones de toneladas al año que emitimos al mar. Es una auténtica porquería. Y lo curioso es que lo emitimos al mar, pero no desde el mar, lo emitimos desde tierra. Es decir, que son objetos que nos sobran, que tiramos, que no reciclamos, que no sabemos qué hacer con ellos, y al final pues acaban en el mar. Esto es realmente intolerable y ya era hora. Mira, la Unión Europea se lo toma con mucha calma todo, ya lo sabemos que es complicado.
Sí, porque me encanta
tal,
esto de quiere prohibir. Sí. Hombre, pues prohíban,
bueno,
ya, ¿no?
Por lo visto, el Ejecutivo Comunitario, que es realmente el gobierno europeo, va a llevar ya al Parlamento Europeo y al Consejo estas propuestas para que sean adoptadas. Se espera que haya ya, bueno, alguna decisión antes de las elecciones de mayo del 19, del año que viene, que es cuando hay elecciones en Europa y tal. Se espera que se haga antes que eso. Bueno, pues ojalá, porque ya era hora. Los informes ya están preparados, ya se ha estudiado todo. Bueno, mire usted, pues no esperen tanto, que tampoco es tan complicado llegar a hacer una directiva y que se obligue a todos los países europeos. De todas maneras, hay algunos países que ya empiezan a tomar medidas por sí mismos, sin que les obligue una directiva europea. En esto España estábamos un pelín retrasados. A ver si el nuevo gobierno, ya que le pedimos tanto, pues que también vayan acelerando esta historia, porque es muy importante. Ya empezamos a prohibir las bolsas de plástico enseguida, ya empezamos. Me parece bien. Yo creo que cuanto antes vayamos haciendo algo por nuestra cuenta, al margen de que luego Europa nos obligue, como debe desde hace ya tiempo hacer, en este tipo de contaminación tan grave.
Pues nada, en el próximo espacio hablamos de los claroscuros del vehículo eléctrico.
Por cierto, que hay que prescindir absolutamente de los combustibles fósiles.
Que quede
clarísimo.
Que
otra
claro.
cosa es que el vehículo eléctrico sea la panacea que algunos piensan que sea. Quizá hablaremos de eso, de los claros y de los oscuros.
Y de los oscuros. Bueno, hay que ver si tenemos energía también. Imagínate que ahora todo el mundo prescindiera de sus coches de gasóleo o de gasolina.
No, eso no se puede hacer de golpe, pero muy progresivamente, y luego hay que inventar otras cosas. En fin, bueno, hablaremos de eso, sí. Es muy buen tema y largo.
Pues hablaremos de ello en la próxima sección. Manuel, un beso.
Y del gobierno.
También del gobierno. Adiós.
Un abrazo.
Necesito dos agentes profesionales, capacitados, valientes, intrépidos.
Todo el mundo conoce a Ibáñez y todo el mundo sabe quién es Mortadelo y Filemón.
Lo que vale es el guión. Quien sepa dibujar, hace unos dibujitos preciosos y tal, pero si el guión no acompaña, aquello se va al agua, aquello es un fracaso. Tremendo.
Esta semana en Documentos, Mortadelo, Filemón y Francisco Ibáñez. 60 años de humor y viñetas.
Tenemos que entrar en tirania como sea.
Tengo una idea, jefe. Mis disfraces.
El humor de Ibáñez lo es todo menos blanco.
Documentos, Radio Nacional de España. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Nacional.
El público quiere más mortadelos y más y más y más.
Y hoy ponemos nuestra lupa sobre la paz a partir del Índice de Paz Global. Rosa Perana.
Situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Son dos de las acepciones que recoge el diccionario de la Real Academia para definir la paz, Y si nos atenemos a ellas, parece que no solo estamos lejos de alcanzarla, sino que cada vez nos situamos a mayor distancia. Así lo pone de manifiesto el Índice de Paz Global que ha hecho público hace unos días el Instituto para la Economía y la Paz, un laboratorio de ideas que cada año, desde hace 12, analiza la situación en todo el mundo. Para ello no solo tiene en cuenta los enfrentamientos armados, sino que toma en consideración 23 indicadores que incluyen, por ejemplo, la inestabilidad política, las manifestaciones violentas, la tasa de criminalidad o el gasto militar. Partiendo de estas variables, el informe de 2018 es especialmente descorazonador porque muestra cómo en la última década el clima de paz en todo el mundo se ha ido deteriorando progresivamente hasta alcanzar su nivel más bajo. El balance muestra que de los 163 países analizados, 92 son hoy menos pacíficos que hace un año, mientras que en 71 el panorama ha mejorado. Afganistán, Sudán del Sur, Irak, Somalia y Siria ocupan las últimas posiciones. En el otro extremo, Islandia sigue siendo el estado más tranquilo del mundo, seguido por Nueva Zelanda, Austria, Portugal y Dinamarca. El fundador y presidente ejecutivo del Instituto para la Economía y la Paz, Steve Killelea, explicaba hace unos días a la BBC que construir una sociedad pacífica implica mucho más que acabar con la violencia.
Si nos fijamos, hay distintos pilares sobre los que construir una sociedad altamente pacífica y todos actúan unidos. Un gobierno que funcione, un buen entorno para los negocios, respeto hacia los derechos de la gente, una distribución igualitaria de los recursos y también aspectos como la libre circulación de información y la libertad de prensa. Todo esto funciona conjuntamente para crear una sociedad pacífica y es muy difícil conseguirlo si falla alguno de los factores.
En lo que a España respecta, las noticias no son buenas. En un año ha descendido 7 posiciones en la clasificación. Ha pasado del 23º puesto al 30º. Es la primera vez en los 12 años que lleva publicándose este informe que un país de Europa Occidental está entre los 5 en los que más se ha deteriorado la convivencia. Nos acompañan Qatar, República Democrática del Congo, Togo y Myanmar. La explicación de esta caída, dicen los analistas, hay que buscarla en 2 factores. Por un lado, en el aumento del impacto terrorista con el atentado de Barcelona en agosto del año pasado y por otro, en las tensiones internas debido a la situación en Cataluña. Según el índice, Europa sigue siendo la región más pacífica del mundo, aunque su nivel de concordia se ha ido devaluando. Desde 2008, el 60% de los países de la zona han visto empeorar su nivel de paz. En definitiva, un balance negativo para la paz mundial que contrasta con el descenso del gasto militar en la mayoría de estados a lo largo de la última década.
Si echamos un vistazo a la última década, lo que vemos es un declive de la paz mundial. Esto se debe sobre todo a los conflictos en Oriente Medio y el norte de África y a la incapacidad para resolverlos. Si hubiéramos logrado acabar con ellos y sus efectos colaterales en Europa, como el terrorismo y los flujos de refugiados, el mundo de los últimos 10 años hubiera sido mucho más pacífico.
El informe del Instituto para la Economía y la Paz se ocupa también de los refugiados y desplazados y pone cifra a esta crisis humana. En 2016 había en el mundo 68 millones de personas en esta situación y por primera vez en la historia moderna representan cerca del 1% de la población mundial. Un drama al que esta semana han puesto rostro las 629 personas rescatadas por el barco Aquarius, al que después de la negativa de Italia, España ha permitido atracar en la costa de Valencia.
Esa fue una decisión para que desde Europa y como parte de Europa quedara claro un mensaje en una crisis humanitaria donde, representando a todos los españoles y españolas, no podíamos permanecer impasibles.
Pensar un poco menos en la propaganda y hacer las cosas con sentido común, porque si no, nos equivocaremos.
Nosotros vivimos cada día en la realidad de nuestras operaciones. En España este caso ha tenido especial visibilidad, pero hay un Aquarius cada día en República Centroafricana, en Yemen, en Sudán, que no ocupan titulares, no ocupan portadas, pero sigue siendo igual de importante, ¿no? Creemos que nuestro trabajo, lamentablemente, en el mundo en que vivimos hoy, es más necesario que nunca.
Y dado que hoy ponemos nuestra lupa sobre la paz, la actualidad nos lleva a hablar también de la reunión histórica que esta misma semana han mantenido en Singapur el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un. Un encuentro que debería ser el punto de partida para la desnuclearización de Corea del Norte. Aún así, la declaración conjunta firmada por ambos mandatarios no fija plazos ni hoja de ruta. De todo ello hablaremos en los próximos minutos y nos gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Tienen la sensación de que el mundo es hoy un lugar menos pacífico que hace una década? ¿O creen que estamos mejor que años atrás? ¿Sienten que ha aumentado la conflictividad en nuestro país? ¿Creen que la paz es mucho más que la ausencia de violencia? ¿Significa también vivir en una sociedad donde no haya corrupción, exista un reparto justo de la riqueza, se respeten los derechos de todos y primen la tolerancia y la solidaridad? ¿Es muy complicado construir la paz y muy fácil acabar con ella? ¿Cómo ven el futuro? Si nos lo quieren contar, llamen al teléfono gratuito 900-137-137, graben una nota de voz en el WhatsApp 638-88-77-76, escriban a noesundiacualquiera@rtv.es o si lo prefieren usen nuestras redes sociales.
Pues aquí sigue Justo Mafeo. Justo, hola otra vez.
Buenos días.
Andrés Averasturi, buenos días.
Hola.
Hola.
¿Y que no me abrís? No me gusta.
No, porque tienes el micro,
ya
parece
está,
que...
Ya está.
Pero estás aquí, ¿no?
Sí, sí, sí.
De cuerpo
bien.
Presente.
De indicativo.
Bien. Voy a presentar a nuestro invitado especial, es el doctor Luis González Alonso, profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Salamanca y director de su Centro de Documentación Europea. Buenos días, Luis.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
Encantado.
Bueno, Rosa, además lo ha contado muy bien, como siempre, nos acaba de resumir el contenido del duodécimo índice de paz global que cada año elabora el Instituto para la Economía y la Paz. Hombre, resulta desolador saber que hoy el mundo es menos pacífico que en cualquier otro momento de la última década. Estamos hablando de 10 años. ¿Vosotros tenéis esa percepción? ¿Personalmente os parece el mundo hoy un lugar menos pacífico y más inseguro que hace unos años? ¿Andrés?
No sé, yo nunca he tenido la percepción de que el mundo sea un lugar pacífico. Yo crecí con el equilibrio del terror, que era una cosa verdaderamente pintoresca, ¿no? Es decir, no habrá guerra porque sería tan brutal un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos que terminaría con el planeta. Pues tampoco te puedes estar muy tranquilo.
Yeah.
Cuando cayó el muro de Berlín y todo lo que siguió después, bueno, parecía que se abría una nueva era y para el hombre, donde todo iba a ser una cierta tranquilidad. Y ya veis que parece que no, ¿no? Que las cosas están fatal por el Oriente Medio, por las guerras localizadas, que son las guerras que se montan estos dos en las grandes potencias, en sitios concretos donde parece que hay permiso para matar y para morir, ¿no? Pues Siria, buena parte de África. Pero en fin, luego hablamos de todo eso.
Luis, ¿tienes esa percepción de que el mundo es un lugar más inseguro hoy?
Yo creo que más inestable, al menos en estos últimos, el periodo que cubre el informe que habéis mencionado antes, que se lleva realizando desde hace 10 o 12 años, pues en esta etapa sí hemos asistido a una desestabilización que, bueno, tiene mucho que ver, como casi siempre en la historia de las relaciones internacionales en los últimos 70, 80 años o en el último siglo, con la situación en Oriente Medio, en Oriente Próximo y todo lo que trae aparejado. Y obviamente el hecho de estas nuevas manifestaciones de terrorismo internacional a las que hemos asistido precisamente, ajá, en esta etapa, pues probablemente sea lo que, utilizando esos parámetros que manejan en el informe, pues arroje estos resultados. Pero yo creo que hay que tener también, o hay que intentar tener también, una perspectiva un poquito más amplia, ¿no? Porque yo no creo que cualquier tiempo pasado fuera mejor que el actual desde este punto de vista, ni mucho menos.
Uh-huh. Justo, ¿y tú? ¿Tienes
esa percepción?
Yo empiezo
con una enmienda a la totalidad. Es decir, voy a poner...
Empezamos bien.
No, voy a poner pegas y que se me entienda. Son perplejidades y objeciones. Yo llevo medio siglo ejerciendo la politología desde el periodismo, pero aquí tenemos un politólogo académico. Son dos percepciones diferentes, son lo manejo. Yo aquí veo que hay un informe que está mezclando cosas que yo no considero homogéneas, o por lo menos no directamente relacionadas. El epígrafe habla de paz. Una cosa es la paz, otra es la serenidad, otra es la tranquilidad, otra es la buena vecindad, etcétera, etcétera. Pero luego me encuentro que hay enumerados: conflictos internos e internacionales, grado de militarización, que no necesariamente el grado de militarización significa actitud belicista, porque hay países muy militarizados que no han pegado un tiro en su vida, y podría enumerar unos cuantos. Y luego, la percepción de la criminalidad tiene que ver con la paz, tendrá que ver con la paz social, pero no con la paz en el sentido que le estamos dando aquí. Es decir,
¿qué me estás diciendo?
Estoy debatiendo sobre el epígrafe.
¿Están relacionando la paz con el bienestar, digamos?
Es que no, es que veo muchas facetas que no son homogéneas en el mismo contexto.
Ya, pero la sensación de paz sí se equipara a eso. Si no hay violencia, tiene sensación de paz.
Un vecino de un barrio habla más de tranquilidad que de paz. Si estamos hablando de paz porque no estamos en guerra con otro país, y el terrorismo tiene que ver con las guerras, sí, claro que tiene una faceta, pero en nuestras ciudades es una faceta diferente. Terrorismo es terrorismo, guerra es guerra, conflicto es conflicto. Es decir, veo aquí una mezcla de cosas muy cercanas, pero no exactamente...
Pero la pregunta no era esa, la pregunta era, ¿tú tienes la percepción de que el mundo es un lugar menos pacífico o más inestable ahora mismo que hace 10 años?
Es la percepción que tenemos nosotros. Andrés ha dicho una cosa que me retrotrae evidentemente a la fuerza del deterrente nuclear, ¿no? Vivimos una época, son esas décadas a las que se... Es decir, yo prefiero nuestra época de hoy a esa época a la que se refiere, por ejemplo, Andrés.
Pero fíjate, Luis y el informe hablaban del terrorismo internacional, de la inestabilidad política como factores que han contribuido al menoscabo de la paz en todo el mundo a lo largo de la última década. Luis, ¿tú crees que estos dos factores irán a peor?
Bueno, ir a peor no lo sé. Yo entiendo muy bien lo que dice Giusto, porque uno tiene la sensación, ¿no?, de que parece que se mezclan churras con merinas, ¿no?, en el informe,
índice, sí,
utilizando conceptos muy distintos. Pero yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que los intentos de medición del concepto de la paz, pues cada vez son más sofisticados, intentan tener en cuenta más factores. Esto es igual que, es decir, la paz no es únicamente la ausencia de guerra, sino que en muchos lugares del mundo, afortunadamente, desde hace mucho tiempo, no sufrimos la guerra, y también queremos intentar medir si podemos mejorar desde el punto de vista de nuestra situación de paz. Esto es un poco lo mismo, es decir, ocurre en otros ámbitos también, como la medición del desarrollo, de hasta qué punto el desarrollo es solo crecimiento económico, incluye otro tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que es un poco esta percepción. En cuanto a la pregunta que me hacías antes, pues, hombre, la verdad es que la situación en los últimos años, desde el punto de vista del denominado terrorismo internacional o terrorismo islamista, yihadista, pues ha sido muy, muy mala, es decir, se ha deteriorado mucho y se han ido adoptando toda una serie de medidas que yo espero que vayan dando resultados poco a poco, pero desde luego de este fenómeno no nos vamos a librar en el corto plazo, ni mucho menos, la percepción que tengo.
Pero ha ocurrido una cosa en estos últimos años que es que, curioso, tenemos un profesor de internacional, que es la soberanía de los pueblos, ¿no? Yo recuerdo también en la época del equilibrio del terror, cuando la invasión de Hungría por parte de la Unión Soviética, donde Europa no miró para otro lado, no miró, se tapó los ojos, no hizo ni pie, no se movió un dedo, dejaron que invadieran, muchas protestas diplomáticas y todo lo demás. Igual te digo de la primavera de Praga, de todo lo demás, ¿no? De cuando todos los movimientos que ha habido intentando buscar una mayor cuota de libertad o una menos sujeción de la barbaridad que fue la Unión Soviética. Bueno, eso a partir de la guerra de los Balcanes se cambió, es decir, ya los países ya no son soberanos en el sentido estricto, sino que hay una especie de derecho internacional que te permite a otras potencias teóricamente democráticas, entrar en conflictos. ¿Pero por qué se entra en los Balcanes y no se entra en Siria o no se entra en un montón de sitios? Esa es la gran pregunta.
La injerencia, ¿no?
Esa es la gran pregunta. Es decir, ¿dónde empieza el derecho y dónde acaba la injerencia? ¿Dónde empieza el gobierno y dónde empieza lo que hay detrás del gobierno, que son las multinacionales, donde sacamos los teléfonos estos para el bicho ese, ¿cómo se llama?, el metal ese que hacen los teléfonos y todo lo demás? Claro, teóricamente es que el derecho internacional es muy bonito, pero no se cumple. Porque estamos llenos de tratados, estamos llenos de derechos humanos, de derechos en las guerras, lo que hay que hacer, las obligaciones, la Cruz Roja, la intervención, los pasillos, la paz. Bueno, todo eso se va al garete y nadie dice nada. Es decir, a mí me encanta la ONU, pero es tan inútil que habría que cerrarla y volverla a hacer. y sin derecho a veto, sin países que sean los que manden, etcétera, etcétera.
Hombre, tú sin dedicarte al derecho internacional has puesto el dedo en la llaga ya de tres o cuatro cuestiones fundamentales, ¿no? Es decir, esto de la soberanía, claro, esa es la gran explicación. Claro. Es decir, aquí en Europa estamos muy acostumbrados a que esto de la soberanía, pues bueno, es algo relativo, porque estamos dentro de la Unión Europea, todo lo hacemos más o menos en común, intentamos acordar y tomar medidas conjuntas en prácticamente todos los ámbitos, pero la soberanía no desaparece. Es decir, el tema, el episodio este del Aquarius es una manifestación de esto, ¿no? Sí. Es decir, ¿por qué yo, Estado X, tengo que aceptar en mi territorio a personas que no quiero aceptar? Una cosa es que tenga la obligación de atenderlas en el mar, de salvarlas en el mar, pero yo no tengo la obligación de acogerlas en mis puertos o
obligación legal
o de permitir su entrada.
Pero aquí,
¿no? Al margen de consideraciones
por nacionalidad
temas...
me tenéis que dejar decir por lo menos
sí,
cosa,
claro.
Porque la prensa en estos días, yo no lo encuentro esto recordado. A Italia llegan anualmente unos 110, 120, 130 mil. Hay países europeos, un montón, donde no llega ninguno por mar. Hay una costa europea del Mediterráneo, la francesa, donde un barco... Pepa esta mañana desayunando me decía, es que está más lejos.
Tampoco llegan a Suecia, claro, no van a ir a Noruega o a Suecia.
Sí, pero
claro.
Es noticia de ayer, en la frontera de Ventimiglia, sí. La policía francesa los ha devuelto a los niños pegándoles por senderos de montaña y cortándole la suela de los zapatos. Quiero decir, el problema es de 28 países, no de uno.
Claro.
Y lo ha dicho bien Borrell en la
RAE.
Pero
que hay países que son frontera, Italia es frontera, España es frontera.
Sí, pero claro. Ya, y los demás...
Fronteras de Europa, ya, el problema es de Europa.
Mira, quiero citar a Borrell, el ministro de Asuntos Exteriores español, en la RAE anteayer. Ha dicho claramente una cosa. Lejos de la actitud de Salvini, yo soy el primero, ¿no? Pero también ha añadido Borrell... Italia ha cargado con esto y esto y esto. Alguien tenía que dar un golpe en la mesa para que dejemos de hablar como si fuese una cosa así que hay que hablar por rutina, ¿no? Que hay que enfrentarse al problema. Este es el tema. Y luego quería decir una cosa sobre lo que decía Andrés y tú comentabas. Hay un vicio de origen en la ONU. El Consejo de Seguridad, ¿por quién está formado con los vetos? Son los vencedores de un conflicto mundial.
Y además es que es un, digamos, el conforme a la Carta de las Naciones Unidas, que es un poco la constitución de la comunidad internacional, con todos los defectos que tenga y que mencionaba Andrés, hace descansar sobre el Consejo de Seguridad la responsabilidad fundamental para el mantenimiento de la paz.
¿Pero quiénes son
esos? Pero el Consejo de Seguridad es un órgano político, y es un órgano político... Como decías tú, yo estoy contaminado por el hecho
los
de
vencedores.
Que fue negociado hace ahora claro, pues, 73 claro. años, vamos a hacer ahora en junio, y efectivamente los vencedores de la Segunda Guerra Mundial se reservaron un estatuto privilegiado que todavía se mantiene y que, pese a los esfuerzos de estas últimas décadas, ha sido imposible modificar. Y eso contamina, evidentemente.
Bueno, daos cuenta de que yo os preguntaba, ¿la situación va a empeorar? Estamos viendo que estas crisis humanas de refugiados... Parece que van a más refugiados e inmigrantes, ¿no? Parece que lo del terrorismo va a más. Optimistas no podemos ser, ya me estoy poniendo en modo a ver Asturi. Espera, que voy a recordar el teléfono, 900-137-137. Pueden dejarnos una nota de voz en el WhatsApp, 638-88-77-76. Escribirnos al correo electrónico, no es un día cualquiera, @rtve.es, o a nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Andrés.
No, lo del terrorismo y lo de los barcos, los inmigrantes, los huidos, los desplazados,
los refugiados,
la cantidad de refugiados, hay 10.000 nombres para... Claro. Para llamar a esta pobre gente, ¿no? Pero claro, es que esto no es así de fácil, porque el problema es por qué ocurre eso, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen? Pues de guerras, ahora mismo de guerras, donde los dos grandes potencias o los dos grandes bloques se permiten el lujo de guerrear, ¿no? A través, o sea, ellos no se mojan, simplemente se dedican a bombardear, a apoyar a uno, a apoyar a otro. Entonces van localizando guerras fuera de sus territorios, fuera de nuestro territorio de bienestar, de nuestra democracia fantástica y saludable. Allí los sirios que se maten. ¿De dónde viene también? Pues de una continente como el africano, donde si tú ves las fronteras, son fronteras con rayas horizontales, porque son fronteras falsas que hicieron los europeos, que hicimos los europeos en la época colonial. Entonces hay guerras de tribus que no se han solucionado y que llevan años, guerras por llegar al agua, guerras por... Es decir, todo esto es una herencia de la que yo me siento culpable de alguna forma, ¿no? Como europeo y como señor que... o como ciudadano de un continente que intenta imponer la democracia en países que no tienen por qué ser democráticos, porque la democracia es una cultura, no es algo que se imponga de la noche a la mañana, y ahí tienes el ejemplo de Afganistán
lo que dices es un tabú, ¿no? Tú sabes que hay gente que quiere exportar la democracia obligando
pues
a ser...
Pues por eso, eso es lo que me quejo, ¿no? Es decir, el problema de los Hutus y los Tutsis es no tiene nada que ver con la democracia y no tiene nada que ver con nada.
No, y los límites de esa idea de la exportación de la democracia los tenemos en toda la gestión de la denominada primavera árabe, claro, desde a partir de 2010, 2011, y cómo esas expectativas que se generaron después hemos visto que no se han traducido en avances, en muchos casos en retrocesos incluso, ¿no? Y al margen del tema de las potencias, porque es verdad que en Siria hemos visto reaparecer ahí un poco a Rusia como anhelando su pasado como superpotencia, pero es muy importante el tema que hemos al que hemos asistido en las últimas dos décadas, sobre todo de los conflictos olvidados, es decir, claro, tener el espejismo de que como la relación entre el este y oeste se había pacificado, pues bueno, al final todo el mundo iba a ir poco a poco pacificando. Si hemos dejado, por decirlo de algún modo, de la mano de Dios, determinados conflictos que después han terminado, lógicamente, explotando.
Pero guerras, fíjate, que continúan y de las que nadie habla.
Pero fíjate, y hay otras de las que sí se habla y hemos sido incapaces de resolverlas. Hemos escuchado en la introducción de esta lupa al fundador y presidente del Instituto para la Economía y la Paz, y hablaba de el conflicto en Oriente Próximo. Este conflicto, oye, ¿cuántos años llevamos ahí? Y hemos sido incapaces de solucionarlo. Error de diplomacia, error político, error de todo.
Pero, Pepa, acierto económico.
Y cada vez se recrudece, sobre todo con decisiones como la de Trump.
Yo quiero ir a lo de Andrés.
Se va recrudeciendo.
Que cita África. Porque África, ¿qué? Tú sabes
pero
que eso...
¿Y lo de Oriente Próximo qué me dices?
No, eso lo sabemos todo. Pero cuando hablamos de olvidados, hablemos también de nuestras conciencias, de las contradicciones que vivimos. Vamos a ver, este es un teléfono, es un smartphone. Con perdón de Íñigo, que le mando un saludo ahí arriba. Pero aquí hay Coltrán. ¿Cuánta gente sabe lo que es el Coltrán? No muchas. Bueno, por nuestros intereses, para tener determinados productos, y hablo del Coltrán como ejemplo, pero hay muchísimos, porque es solo la punta del iceberg esto. Hay conflictos que están en contradicción directa, sociales, políticos, militares, etcétera, hablo de conflictos, con nuestra manera de ver la vida. Cuando voy a la gasolinera, vamos a decirlo claro, ¿a quién le estoy dando gran parte de ese dinero? A países con los que no comparto absolutamente nada, ni en lo ético, ni en lo moral, ni en lo social, ni en lo económico, ni nada. Y sin embargo, seguimos haciéndolo. ¿Por qué? Porque al coche no renuncio. Es decir, que una parte de responsabilidad la tenemos todos en el contexto internacional, incluido el ciudadano.
Fíjate que hablabas de lo de la reunión esta de Corea del Norte con Trump,
¿sí?
El acuerdo histórico. Vamos a ver, esto es que resulta pintoresco, ¿no?
Resulta pintoresco que dos tipos que se han insultado tanto se hayan tenido que tragar sus palabras
tipos,
y sonreír y darse la manita, ¿no?
Sentido. Cuando un presidente del gobierno de Estados Unidos hace política a través de Twitter... Cuando habla de unos misiles que son capaces de matar a miles de personas, diciendo que los tenemos muy bonitos y muy baratos y más mejores que los vuestros. Y el otro, que el contertulio es un tipo que se corta el pelo de una forma verdaderamente pintoresca y tiene esclavizado a medio mundo. Claro, eso es muy complicado de entender el mundo. Porque ese mismo Trump que habla de los misiles bonitos, por una decisión de ese tipo que está gobernando Estados Unidos, se van a quedar en el paro un montón de andaluces dedicados a la aceituna, ¿no? Esto es tan tan brutal, la globalización del mundo, es tan tan complicado, tan extraño todo, que al final dices, bueno, ¿yo qué hago en este mare magnum, en esta montaña rusa de cosas? ¿De qué me sirve ser ciudadano y tener conciencia y querer hacer las cosas bien y arreglar y...?
Sigue sirviendo.
Pero eso mismo no sirve, que comentabas,
Luis,
no es decir, ese desconcierto que tenemos los ciudadanos unos con una conciencia y otros con otra, es lo que precisamente yo creo ha llevado a Trump al poder en Estados Unidos. Ese desconcierto sí, ese que es tienen problema. Millones de estadounidenses por lo que podemos denominar los efectos de la globalización, el lado oscuro de la globalización, como quieras llamarlo, y le han puesto ahí. Evidentemente no son comparables Trump y el dictador norcoreano.
¿Qué está produciendo en Europa, por ejemplo, la inmigración? ¿Qué tipos de poderes está configurando? Mira Austria, un país tan tranquilo como Austria. Le falta solo erigir muros. Quiero decir que cuidadito, porque el tema social... Vamos, nadie puede dudar de mi solidaridad. Yo acogería a todos. Pero atención a una cosa, la respuesta de las sociedades en Europa va siendo negativa.
Y es fantástico el poder de... Se me ha olvidado antes decirlo, ¿no? Estos tíos están ahora muy enfadados para que se quite la desnucleurice.
Desnuclearice.
Corea del Norte, y muy cabreados con Irán y tal. Pero ¿con qué derecho moral están cabreados estos señores? Con que unos países tengan poderío atómico o no. ¿Qué derecho moral tienen cuando son ellos los que tienen todo el patio lleno de bombas y de misiles y de todo lo demás? Dice, yo sí, pero usted no. ¿Pero por qué?
No. Bueno. Oye, nos queda nada porque vamos a dar paso a los escuchantes, pero no hemos hablado de la situación en nuestro país, que ha perdido siete puestos en esa clasificación mundial. Las causas que dan son dos: el impacto del terrorismo con el atentado de Barcelona en agosto, y las tensiones internas por la situación de Cataluña, que no hemos hablado de este dato. Luis.
Sí,
¿Cómo lo ves?
Echando un vistazo al informe, la verdad es que me llamó la atención, pero bueno, yo creo que es algo lógico y natural que incluso en el resumen del informe aparezca destacado específicamente el tema del deterioro de la situación en España como consecuencia del referéndum en Cataluña. Hombre, esto yo creo que, volviendo a la cuestión que se planteaba en la entrada, lo que pone de manifiesto es lo fácil que es que se deteriore la paz. Es decir, lo difícil que es conseguir y construir la paz y lo sencillo que puede ser el que retrocedamos. No podemos darlo por hecho, no es algo que esté conseguido definitivamente. Pero, por supuesto, yo creo que, bueno, para cualquiera de nosotros, y visto desde fuera, que a lo mejor conocen menos la situación o simplemente lo siguen a través de los medios de comunicación, pues sí, es evidente que el clima se ha deteriorado, el clima de convivencia se ha deteriorado
Una percepción. Recordemos que todo esto es en base a declaraciones. Es decir, se le pregunta a la gente contesta. Y tú sabes perfectamente, lo vemos en el INE. El INE periódico te modifica las prioridades de las preocupaciones de los españoles. Eso demuestra que el humor es variable y la percepción de un problema puede cambiar radicalmente en 15 días.
Bueno, hace unos días ya sabéis que el ministro Borrell habló del peligro de un enfrentamiento en Cataluña. La señora Artadi le contestó enseguida, el señor Borrell no pisa Cataluña. Bueno, yo sí piso Cataluña y no descarto que algún día acabemos a golpes de cruz en una playa. No lo descarto. Ojalá no sea así. Vamos a ver qué han dicho nuestros escuchantes y empezamos con las llamadas. Lorena, ¿las tienes tú?
Las tengo yo, Pepa.
Venga, adelante.
Mira, nos ha llamado Francisco Alexis desde Canarias. Explica que hoy en día existe menos paz en el mundo y cree que el capitalismo es el origen de los males que padece la sociedad. Rosa, desde Guipúzcoa. La gente que huye de las guerras dice del hambre. La única solución que hay es ayudarles en su país, darles agua, enseñarles a trabajar y no traerlos aquí porque se puede fomentar la xenofobia. Dice también que no hay que darles el pez, sino la caña. Y María José desde Barcelona comenta que ni la poesía, la pintura ni la música han podido parar la barbarie humana. Hemos podido arreglar un tema internacional y lo de casa no podemos solucionarlo. No podemos solucionar lo que sufre la gente en nuestro propio país. Y le parece que toda esta decisión del barco Aquarius es marketing del gobierno.
Juan, vamos al correo.
Empezamos con Mara, que nos escribe desde San Sebastián y dice: siento que la atmósfera de miedo nos ha atrapado y es debido a la falta de autoridad, respeto y educación. Somos una sociedad que nos creemos con todos los derechos, pero ninguna obligación. Juan Carlos dice: importantes intereses económicos y políticos generan, de una u otra manera, conflictos. Tantas y tantas injusticias no pueden llevarnos a un mundo en paz. También nos ha escrito otra Mara, en este caso Mayen, que dice estar totalmente de acuerdo con Justo tanto, el informe mezcla churras con merinas. Por otra parte, como historiadora, puede decirnos que disfrutamos de una época de paz que para sí hubieran querido en la Edad Media, el Renacimiento, durante la Guerra de los Cien Años o el convulsísimo siglo XIX. ¿Hace falta seguir?, se pregunta. Y Ana piensa que se necesita más humanidad y medidas desde la ONU para los países que, por sus circunstancias y estado, sus ciudadanos se ven obligados a abandonar. A esos países se les deben imponer medidas para que la gente no salga de allí por la pobreza, que un ciudadano cuando abandone su país no sea por razón de supervivencia, termina.
Vamos a Twitter. Marcos, buenos días.
Buenos días. Juan de Rivera nos dice que mientras la venta de armas mueva tanto dinero, hablar de paz mundial es una utopía. Por su parte, Marga Castillo piensa que es una quimera. Mientras el ser humano esté sobre el planeta, la paz no será posible. Recorramos la historia, seguimos exactamente igual. Eso sí, las armas ahora son más peligrosas. Fernando dice, yo creo que en el mundo cada vez más globalizado todo afecta más a los países, incluidos los conflictos que son lejanos. Y Mari Carmen dice que da la sensación que todo está sujeto con alfileres y cerrado en falso. Demasiados frentes abiertos para tantas mentes cerradas.
Rosa, vamos a Facebook.
Mira, Clara Moreno nos dice, creo que estamos en el lado privilegiado del mundo, somos capaces de comer viendo imágenes inasumibles de guerra, pensando que nada de eso nos alcanza. Nunca nos planteamos que nada es eterno, ni siquiera la paz que parece que nos rodea. Por muchos otros problemas que tengamos, si dejamos que los países en guerra se multipliquen, tenemos que tener en cuenta que esta, la guerra y sus efectos, cada vez estarán más cerca. Aunque solo fuera por egoísmo, deberíamos hacer algo. Y Mariano Madruga nos hace llegar la viñeta del roto de ayer. Se ve a una persona haciendo inventario de cajas frente a un avión de transporte de mercancías y dice, enviamos armas y nos llegan inmigrantes, comercio justo.
Madre mía, qué bien lo cuenta el roto con tan solo una imagen y una frase. Vamos al WhatsApp.
Y yo pienso que hay ahora actualmente algo más de conocimiento y por lo tanto hay mejor proyección hacia una paz que desde que el mundo es mundo no existe.
Tengo 25 años, es decir, la Unión Soviética cae en el año 91, las guerras yugoslavas empiezan más o menos en el año 90. Es más, me atrevería a decir que no he conocido una guerra importante en el mundo en estos 25 años, excepto Siria y las sempiternas guerras subsaharianas. No he conocido una guerra, no quiere decir que no haya existido, no estoy hablando de ello. Digo que no, por lo menos a gran escala, no he conocido una gran guerra.
Si quieres que haya paz en el mundo exterior, construye primero tu propia paz. Gracias.
Creo que estamos aplicando mal el concepto de globalización y los señores de la guerra están abusando de los buenos, que somos nosotros. Son ellos los que mueven las guerras. Son ellos los que no aceptan la globalización. Mientras no adaptemos el tercer mundo al primer mundo, esto no se acaba.
Vamos a una ronda, otra ronda, y empezamos con las llamadas. Lorena.
José de Valencia explica que en el tema de la paz hay muchos intereses creados, sobre todo económicos, como la venta de armamento, y sociales. Y añade que el término paz en sí mismo suena muy romántico, pero es una utopía. A Milagros, que nos llama desde Zaragoza, dice que le parece vergonzoso el sueldo que cobran los militares de Naciones Unidas, que no hacen nada, dice ella, y que se les mantiene cobrando, mientras que aquí hay muchas cosas que solucionar y no se solucionan. Por ejemplo, pone como ejemplo el caso de su hija, que lleva 5 años en paro.
Juan.
Daniel cree que es imposible acabar con las guerras. La historia está llena de ellas y surgen como consecuencia de la ambición humana, dice. Además de ser un gran negocio que genera la necesidad de tener enemigos. En vez de aprender de la historia, nos dejamos arrastrar por ella y así nos va. José señala, la agresividad en el planeta crece a marchas forzadas. Se unen factores como el descontento social, el que estamos todos contra todos, o que los políticos en su mayoría se esfuerzan por soliviantar al personal. Y dice irónicamente, pero tranquilos, el Mundial, la Roja y el fichaje del Madrid actuarán como opiáceo para que la gente se aparte de lo importante, prestando atención al cebo.
Marcos.
Juana opina que mirando de manera global el mundo está en su mejor momento. Paco dice que la gente de Occidente ve las guerras como algo lejano, pero que están más cerca de lo que creen. Altea nos dice que los intereses de la venta de armas es clave para entender el conflicto. Y Daniel se pregunta que cuando dos países como Estados Unidos y Corea, declarados enemigos, se ponen de acuerdo, ¿qué enemigo común tienen para luchar contra él?
Bueno, acabamos en Facebook. Rosa.
Sí, Rosa Marían nos envía un mensaje muy largo, leo solo la parte del principio, y dice, se critica a todo el mundo menos a los dirigentes de los países de esos inmigrantes o refugiados. Leí hace un tiempo que había algunos dirigentes africanos que las ayudas que recibían de la Unión Africana y de distintos países la desviaban a paraísos fiscales, a mantenerse en el poder a través de la compra de voluntades, a comprar armamento para la guerra de guerrillas que se mantenía en alguno de esos países y al enriquecimiento personal del propio dirigente y de sus familiares. Asombra dice que de eso ni pío.
Bueno, hay muchísimos más correos, muchas más opiniones que nos han hecho llegar y que no hay tiempo para leer porque estamos ya en el último minuto y se lo vamos a dedicar a ponerle una conclusión a esta tertulia. Justo, empiezas tú. Conclusión breve, por favor.
Yo diría que no tenemos que esperar milagros o soluciones solo de la política profesional. Todos y cada uno hacemos política con nuestras actitudes cotidianas. Somos responsables.
Luis González Alonso, profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Salamanca. Conclusión.
Yo creo que el informe que nos ha servido de excusa para esta tertulia, sin descubrir nada nuevo, nos vuelve a llamar la atención sobre lo complejo que es construir la paz y que no hay que descuidar muchos aspectos que a veces nos parece que ya están adquiridos y que de los que en principio no deberíamos preocuparnos. Si quieres la paz, trabaja por ella integralmente desde todos los puntos de vista.
Sí, porque es como la reputación, difícil construirla y muy fácil perderla. A ver, Asturi.
Pues, chica, yo que quiero seguir pensando que la paz es el oficio de los hombres, pero lo que pasa es que no terminamos de aprender ese oficio nunca.
Bueno, pues ojalá reflexiones como esta nos ayuden un poquito. Gracias a los tres. Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros, encantados.